Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar. En este programa número 8 vamos a hablar sobre las calificaciones y las recomendaciones de verano. Quería adelantaros que en el programa número 9, que saldrá este 15 de julio, sabéis que los programas son quincenales, día 1 y día 15, entrevistaré a una maestra de infantil, la cual podéis seguir en Instagram con la cuenta Señoana, con la que hablaré sobre el método Montessori. Creo que es un tema que interesa mucho a las familias, sobre todo aquellas que tengan hijos en infantil o todavía más pequeños. Antes de comenzar, también quería recordaros que podéis visitar la página web estuviendo.es para ver todos los programas que se han publicado hasta el momento y además también podéis suscribiros y así estar informados de nuevos programas que salgan. También podéis suscribiros al podcast que estáis escuchando ahora en la plataforma que lo estáis escuchando. Sabéis que está en iTunes, en iVoox, Spotify y también ahora en YouTube. Y ahí pues recibiréis todas las novedades. Sobre todo en Instagram, en mi cuenta de Instagram Estuviendo, es donde publico en las historias, en las publicaciones, pues novedades que se van sacando sobre el canal de YouTube y sobre el podcast. Bueno, pues ya ha finalizado el curso, por fin, pensaréis muchos, ¿no? Ya era hora. Y se han entregado las esperadas calificaciones, la tabla de Moisés para muchas familias. Pero, como ya he comentado en más de una ocasión, no debemos darle tanta importancia a las calificaciones. Sí, es cierto que son importantes y muchas veces pues es la única forma que la familia tiene de saber cómo va su hijo o cómo le ha ido. Pero si este es vuestro caso, si os enteráis de cómo va por las calificaciones, entonces hay varios aspectos que no están funcionando bien. El primero de ellos, no es por orden de importancia, sino los dos aspectos que voy a comentar, es la comunicación con vuestro hijo o vuestra hija. Si tú, como padre o como madre, no sabes cómo va tu hijo durante el trimestre, seguramente es porque no hay suficiente comunicación entre vosotros. Aunque sea pequeño y no sepa decirte que tiene dudas o que algo no se le da muy bien, podemos averiguarlo. Tú puedes hacer cosas para saberlo. Hay muchas formas de averiguar el nivel intelectual de tu hijo, tenga la edad que tenga. De hecho, el programa número 4 de este podcast fue dedicado a eso, al saber el nivel intelectual de tu hijo o tu hija. Entonces, si todavía no lo habéis escuchado, pues os recomiendo que lo escuchéis, el podcast número 4. En segundo lugar, también estaría la comunicación con el centro. La labor del tutor o la tutora es ponerse en contacto con la familia cuando algo no va bien. Pero puede ser que por algunos motivos no se dé el caso. Entonces, la familia, vosotros en este caso, sois los que debéis poneros en contacto con el centro, bien por correo o hablando personalmente con el tutor, y pedirle una tutoría para que os informe de cómo va, a qué aspectos debéis prestar más atención y demás. Estos dos aspectos que he nombrado anteriormente son obvios, ¿no? Pero muchas veces los descuidamos y entonces, en vez de retomarlos, pues nos da esa falta de comunicación, esa sensación rara, ¿no?, que tiene uno cuando la comunicación no es fluida ni con el centro ni con nuestro hijo o nuestra hija. Volviendo a la importancia de las calificaciones, que es lo que yo quería hablaros ahora al principio, si yo estuviera en ese punto de haber recibido las calificaciones de mi hijo, digo hijo en general, ¿vale? Cuando digo hijo también digo hijo o hija, ¿vale? Indistintamente, por generalizar. Entonces, a partir de ahora voy a decir solo hijo para no estar todo el tiempo nombrando ambos eso, ¿vale? No malinterpretéis. Pues eso, si yo estuviera en este caso, pues miraría si las calificaciones han estado bien. No me centraría en si ha tenido bien, notable, sobresaliente, no me fijaría en eso. Porque si un alumno ha obtenido alguna de estas calificaciones que he nombrado anteriormente, significa que ha superado la materia con éxito y ha conseguido los objetivos propuestos en el nivel académico que se encuentre. Si está en el sobresaliente, pues significa que lo ha superado con mucho margen, y si está un poquito menos, pues así sucesivamente, ¿no? Es decir, que vuestro hijo tiene un nivel adecuado para pasar al siguiente nivel, y no tendríamos que complicarnos más, porque tiene las competencias adquiridas, las competencias necesarias adquiridas. Si os habéis dado cuenta, no he nombrado suficiente. He dicho bien, notables o sobresalientes. Y es por lo siguiente. Si vuestro hijo ha tenido suficiente en alguna materia, significa, pues eso, que lo ha superado de forma suficiente, valga la redundancia. Eso no es algo negativo, ni mucho menos, pero sí un indicador para saber que debemos potenciar o que debemos mejorar su nivel en esa materia. Con esto, uno, el título del programa con lo que estoy comentando. ¿Qué tareas debe hacer mi hijo en verano? Todos los adultos nos llevamos planeando cuándo coger las vacaciones con mucho tiempo. Lo planeamos bien, los cuadramos con nuestra pareja, con nuestros amigos, familiares, intentamos ir a algún lugar donde poder relajarnos, disfrutar, para no hacer gran cosa y sobre todo para descansar y desconectar. Sin embargo, cuando le das las vacaciones a tu hijo, no paras de pensar en qué ejercicio va a hacer, cuándo, cómo. Entonces, ¿eso cómo puede ser? Ellos también necesitan descansar, pasarlo bien, relajarse, disfrutar, sentir que están de vacaciones, al fin y al cabo. No podemos ponerle tarea desde el primer día que le dé las vacaciones, ni desde el segundo, ni desde el primero ni el segundo, ni algunos más. Muchas veces, antes de que le dé las vacaciones, ya le estáis diciendo, pues ahora, a partir de ahora, todas las mañanas te pones un ratito, que eso si no, después se te olvida todo y el año que viene es muy difícil. Entonces, esto pues, puede crear en el niño un estrés, ¿no? Porque no conseguís que desconecten, la propia mente no le deja desconectar. Entonces, hacemos que no se relajen y, por tanto, que no quieran hacer nada. O incluso puede llegar, en casos extremos, a bajar el rendimiento escolar. Porque, claro, crea más fatiga acumulada después de todo el curso. Así que, si de verdad escucháis este podcast con la idea de recibir consejos útiles sobre la educación y el rendimiento escolar de vuestro hijo, escuchad esto. Este verano hay una frase que todos los padres y madres debéis escuchar en la boca de vuestro hijo, y es la siguiente: papá, mamá, estoy aburrido. Fíjate qué sencillo. Estoy aburrido. Muchas familias, cuando escuchan esta frase, piensan que han fracasado como padre o que no lo están haciendo bien, porque tu hijo se está aburriendo. Pero eso no es nada cierto. Del aburrimiento surgen las mejores ideas, los mejores juegos, los momentos más entretenidos y divertidos. En ese momento es cuando la creatividad se adueña del cerebro de vuestro hijo y comienzan a crear. Hay que dejar que los niños se aburran. Pensad por un momento en vosotros mismos, ¿no? Vamos a hacer un poquito una regresión. ¿Cuántas veces habéis dicho o pensado esa frase cuando eres niño? ¿Cuántas veces cuando niño habéis dicho, qué aburrido estoy o qué aburrida estoy? Seguro que muchas. Y era entonces cuando cogíais una sábana vieja, unas pinzas de la ropa y hacíais una cabaña dentro de vuestro propio cuarto. Si lo recuerdas y se te acaba de venir esa imagen a la mente con una sonrisilla, es porque seguro que lo pasaste muy bien esa tarde que estabas aburrido. Si tu hijo se aburre, a lo mejor le da por coger un papel en blanco, unos colores y hacer cualquier dibujo. O sentarse a tu lado y decirte, ¿qué estás haciendo? Y comenzar una conversación contigo que puede convertirse en algo muy interesante. Se me ocurren muchos más ejemplos de lo que puede ocurrir y seguro que a vosotros también. Y por eso me gustaría que si recordáis algún momento en el que estabais aburridos de pequeño e inventabais juegos y demás, pues que me lo pongáis en los comentarios del podcast o que me escribáis un correo a la cuenta estuviendo@gmail.com y estaré encantado de leerlos en el siguiente programa. Otra cosa que puede suceder, sobre todo si el niño tiene ya unos añitos y es la primera vez que se ve aburrido, es que se enfade y que le venga una rabieta. A este tema también he dedicado un podcast entero con una médico especialista en psiquiatría, el cual os recomiendo que lo escuchéis, fue el programa anterior, el programa número 7, así que si todavía no lo habéis escuchado, os recomiendo que le echéis un vistazo porque fue muy interesante también. Ya os adelanto que esa rabieta que le acaba de surgir va a durar más bien poco, o porque cuando vea que no le queda otra que buscarse la vida, pues se le va a pasar. Pero bueno, como digo siempre, nadie conoce mejor a vuestro hijo que vosotros mismos. Así que cada uno sabrá el margen que se le puede dar. Entonces, después de escuchar todo esto que estoy diciendo, podréis pensar, bueno, ¿y qué hago? ¿Los dejo todo el verano aburrido, sin hacer nada, para que desarrollen la creatividad al máximo? Todo el verano aburrido, venga, a aburrirse. Como decía mi abuela, todos los extremos son malos. Así que hay que dejar que desconecten, hay que dejar que se aburran, pero también, cuando todo esto ya haya ocurrido, pues querréis que repasen y que hagan algo para no perder el ritmo, ¿no? Que es la preocupación de los padres, que mi hijo no pierda el ritmo. Pues bien, vamos a empezar con las recomendaciones. Tras dejar unos días, unas semanas o lo que creáis oportuno, Yo empezaría por los deberes no deberes. ¿Qué es esto de los deberes no deberes? Pues muy bien, ya lo expliqué también en otro programa, que exactamente creo que fue el programa número 2. También os recomiendo que lo escuchéis. No es que me esté haciendo publicidad, sino que ya hemos tratado temas interesantes y no voy a alargar este programa pues hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a hablar de algunos aspectos. Sobre todo me gustaría empezar por lo básico, que es la lectura. Este tema trae de cabeza a muchas familias porque dicen que, muchas veces me ha pasado en tutorías, ¿no?, o en otros años anteriores, que los padres o las madres me dicen que no hay manera de que su hijo lea. En estos casos, pues hay niños que les encanta leer, no hay que hacer nada, el niño pues directamente coge su libro, se pone a leer sin que nadie le diga nada. Cuando se lo termina te pide otro y otro y otro. Entonces, y hay otros niños que tienen otro interés por la lectura. Entonces, yo voy a dividir esto en tres niveles, digamos, de según el interés de la lectura del niño por la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si a un niño le encanta la lectura? Vamos a empezar por el más sencillo. Si a tu niño, a tu hijo o tu hija le encanta la lectura, ¿qué hacemos? Pues esta pregunta es la más fácil de responder. No poner límites. Que lea lo que quiera, cuando quiera, textos sencillos, complicados, cómics, novela, ficción, etcétera. Lo que sea y a su ritmo. No el que vosotros decidáis que es el mejor para él, sino lo que quiera y a su ritmo. Siempre vuelvo a decir lo mismo. Vosotros conocéis mejor que nadie vuestro hijo. Tampoco le vaya a un libro de una novela muy adulta para que no entienda la mitad de las palabras. Entonces, dentro del margen que vosotros consideréis, ¿vale? Pasamos al siguiente nivel, que sería qué hacer con los niños que leen de vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando. Varias recomendaciones. Si pretendemos que la lectura sea algo habitual, en la que nuestro hijo debemos seguir que lo sea, de verdad, ¿no? Que sea algo habitual, pues, ¿cómo hacer que sea algo habitual? Por ejemplo, beber es algo habitual. Mirar el móvil para nosotros es algo habitual, ¿no? Llamar por teléfono y muchas cosas más, ¿no? Ahora pensad en todas estas cosas habituales en nuestra vida día a día. Estas cosas no están guardadas en una estantería, ni están escondidas en un cajón, están a la mano. Tan a la mano que pasas y coges el móvil sin tener que desplazarte, o en el brazo del sofá, o donde sea, ¿no? O vas a la cocina y tienes un vaso limpio a mano y una botella en el frigorífico. Entonces está visible para todos en todo momento. Entonces, no sé si entendéis bien por dónde voy. Si queréis que la lectura a esos niños que leen de vez en cuando se les convierta en algo habitual, lo que debéis hacer es conseguir que estén, que los libros estén a la mano, ¿vale? Que estén muy accesibles. Con los libros de lectura, pues eso, hay que hacer eso, ¿no? Tienen que estar muy accesibles a la vista y a la mano. Porque aunque se vea en una estantería, si está muy alto para él, pues quizá no pueda alcanzarlo y le dé pereza cogerlo o pedírtelo. Y, por ejemplo, o dejar un libro, el que él esté leyendo en ese momento, dejarlo en el brazo del sofá o encima de una mesa. No hace falta que la casa esté de revista, y menos cuando hay niños de por medio. Hay que intentar un poco darle esa facilidad para que él coja el libro y se ponga a leer. Otra idea para hacer más atractiva la lectura es acompañarla de algún alimento atractivo. Por ejemplo, cuando vamos a ver una buena peli, que hacemos palomitas, ¿no? Tú escuchas el microondas como chisporrotea las palomitas, tú ya sabes que una buena película y un rato divertido viene después. Pues lo mismo podemos hacer para fomentar un poco la lectura, que sería pues hacer eso un poco, hacer de la lectura un rato divertido, ameno, agradable. Pues, ¿por qué no leer con unas palomitas al lado? O con una bebida fresquita, o con cualquier cosa que a vuestro hijo pues le guste. Pasamos ahora al último caso, que es el más complicado. ¿Qué hacer si a mi hijo o a mi hija no le gusta nada leer? O muy poco, ¿no? O lee muy poco. O lee forzado. Hay muchos niños que leen por obligación, por no escuchar a los padres relatar o porque van a conseguir algo a cambio. Si te lees estas páginas, te dejo tal. Entonces, esa lectura que estás consiguiendo en el niño, estás consiguiendo que lean, porque si lo hace, consigue algo positivo. Pero esto no es una lectura efectiva, es decir, no estás leyendo con ganas. Entonces, el resultado de la lectura no va a ser bueno, no va a conseguir asimilar palabras, no va a conseguir quedarse bien con lo que está leyendo. porque lo está haciendo por obligación. Entonces, además de todo lo que he explicado anteriormente, los casos anteriores que se puede aplicar a esto, me gustaría añadir el facilitarle libros que sean de un nivel lector inferior al que le corresponda a ese niño. Hay que tener como meta que lea, eso es lo principal. Da igual el qué, por lo menos al principio, hasta que ya pase a un nivel de los que he descrito antes. La idea es dejar los libros a mano, pero que sean de una lectura muy sencilla, para que ellos se sientan cómodos con lo que están teniendo en las manos, ¿no? Entonces la idea es eso, que cojan un libro, que lo ojen, al principio con que lo miren y lo ojen ya es un buen paso, ¿vale? De pasar de cero a que coja el libro y lo oje, pues ya sería un buen paso. Después pasarán a leer unas líneas, pero cuando descubran que esas líneas son muy fáciles para ellos y que se les da muy bien, ya que es un nivel, un libro un poquito más bajo que el que ellos tienen, van a querer seguir leyendo. También se puede utilizar que le lean a sobrinos o a niños más pequeñitos, ¿vale? Entonces utilizamos libros más pequeños por si ellos se pueden sentir mal al leer un libro de niños pequeños. Una vez que esto ha ocurrido, podéis enfocar ya los libros a aumentar un poquito el nivel y poquito a poco irlo subiendo hasta que pasemos a los niveles que he citado anteriormente. En fin, vamos con las siguientes materias. ¿Qué haríamos con el resto de materias, ¿no? Por ejemplo, matemáticas. Una buena forma de saber qué se debe repasar en verano, pues es mirar la libreta que tu hijo o tu hija ha utilizado durante el curso. Y así pues tener una idea y hacer un esquema solo de lo básico. Yo me basaría en lo básico. Y además también podemos ver qué nivel de dificultad se ha empleado en aquellas cosas básicas, operaciones básicas, por ejemplo. Una vez sabido, pues podéis enfocar la materia de forma directa, es decir, te voy a poner ejercicios, simplemente, me estoy refiriendo a matemática, también puede valer para cualquier materia, pues en cuenta, problemas o lo que sea, o hacerlo como comentaba anteriormente, hacerlo de forma que no se dé cuenta de que está haciendo deberes. Volvemos a los deberes, no deberes. Cualquier oportunidad es buena. Calcular cuánto costaría el alquiler de un piso para irnos de vacaciones, según si cuesta tanto al día y nos vamos ahí no sé cuántos días, pues cuánto nos costaría, o cuántos kilómetros tendremos que hacer si queremos ir varias veces a visitar a no sé quién, o si gastamos al día de los que vamos a estar en vacaciones 345 gramos de tomate, ¿cuánto necesitamos llevarnos? En fin, hay miles de ejemplos, ¿vale? Cualquier ejemplo que se os ocurra sirve, sea del nivel que sea. Siempre intentad que sea un poquito por debajo al principio del nivel que tenga, para poco a poco ir aumentando. Y hay que tener solamente imaginación y ganas para ir trabajando esto, ¿no? Con el resto de materias que no sean matemáticas, pues los consejos que he dado para matemáticas también nos valdría, pero ojo con esto, tampoco podemos estar todo el día haciendo preguntas al niño, porque va a llegar un momento pues en que no nos va a querer responder, así que, porque lo vamos a tener agobiado. Así que recordad la frase de mi abuela: todos los extremos son malos. Pues resumiendo un poco, para terminar, deja que desconecten, que se relajen, que se sientan que están de vacaciones, hacerles saber que estáis muy, muy orgullosos de ellos, después de todo el esfuerzo que han hecho durante el curso, y además recordar que hemos pasado una situación única en la que han trabajado desde casa y eso es digno de elogiar. Vuestra labor como padre, también por supuesto, es de elogiar, pero estamos hablando ahora mismo de ello, así que otro día hablaremos de la labor de los padres, que siempre estáis detrás, y es de agradecer. Una vez que haya pasado el tiempo que estiméis oportuno, pues comenzad con los deberes o con los deberes no deberes. Y hacedlo siempre de forma moderada. No vais a conseguir mejores resultados por llenar la mañana de ejercicio, ¿vale? Simplemente que hagan lo que tengan que hacer, pero yo no agobiaría, porque puede dar peores resultados de los que queremos conseguir. Haciendo poco, muchas veces se consigue mucho más. Centraros en la lectura, la escritura y las operaciones básicas. Y tocad todo lo demás por encima, ¿vale? De nada vale que el niño vuelva al curso que viene recordando que es un texto instructivo, pero que por otro lado no se sepa las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Así que para terminar, disfrutad de verano en familia, dedicadles tiempo, hacedles sentir importantes, porque lo son, y recibiréis muchos de ellos, mucho de ellos, ya estoy segurísimo. Espero que os haya gustado el programa de hoy y la mejor forma de demostrarlo es difundiéndolo a otras familias, que es de lo que se trata, y recomendándolo para que más familias puedan escuchar estos consejos y que les sean de utilidad. Recordad que os podéis suscribir al podcast, lo dije al principio, y me podéis seguir también en Instagram, en la cuenta Estoy Viendo, donde publico retos, que todos los martes o miércoles, ahora serán los miércoles, publicaré un reto y la solución la daré la semana siguiente, también publico novedades sobre el podcast y sobre el canal de YouTube. Así que nada, no olvidéis darle me gusta o valorar positivamente este programa. Así que sed felices, hasta el próximo día, adiós.